glorifícate a través de esta palabra, Espíritu Santo. Sé tú dirigiendo, sé tú hablando, sé tú ministrando. En tus manos me encomiendo y encomiendo esta palabra para que llegue a los corazones de cada uno de nosotros y nos ministre en la profundidad, Dios. En la profundidad, Dios. Y que no retorne atrás vacía, porque esta palabra es importante. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Vamos a Mateo 24. Hoy usted va a aprender algo maravilloso que le va a servir para mucho. Le va a servir bastante. Quizás una de las lecciones más importantes que usted pueda recibir de la Biblia. Y el título de la prédica es ¿cómo no ofenderse? Hoy le vamos a hablar a usted cómo usted va a hacer para no ofenderse. Porque la iglesia del Señor debe ser una iglesia que no se ofenda. ¿Alguien dice amén? Sin embargo, usted constantemente recibe oportunidades para ofenderse. Totalmente claro por la palabra. Vamos a Mateo 24, verso 10. Verso 10, y vamos a leer hasta el 13. O sea, unos cuatro versículos. Ya lo encontró, iglesia amada. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y escuche esto bien. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el Señor nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias Dios. Permite que esta palabra nos ministre Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Diga, háblame Señor. Dígalo de nuevo, háblame Señor. Puede sentarse en esta hora. Mateo 24 es conocido como el capítulo de los últimos tiempos, porque en él Jesús habla de las señales. Jesús mismo, fuera del libro de Apocalipsis y los libros proféticos del Antiguo Testamento, en este capítulo en específico, Jesús habla de lo que sucederá en los tiempos finales. Y da señales de lo que viene. Diga señales. Usted como cristiano, la Biblia dice que usted tiene que orar y velar. Orar y velar. Usted va a orar para cubrirlo todo. Pero usted va a velar, ¿por qué? Para que usted pueda ver las señales. ¿Usted no se ha dado cuenta que Dios siempre nos da señales? Cuando aquella se enamoró del que le rompió el corazón, Dios le dio señales. Pero no estaba velando. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Pero usted ve por qué tenemos que velar? Porque Dios siempre nos da señales. Si estás haciendo un mal negocio con alguien, Dios te va a dar señales. Y usted tiene que velar. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque en la emoción y en los sentimientos nos tapan las señales. Y el Señor nos dice en su palabra, que velemos y oremos. Seamos sabios, seamos sensatos. Y en Mateo 24, Él nos dice, esto es lo que va a suceder en los postreros tiempos. O sea, Él estaba diciendo lo que va a suceder en los tiempos en que vivimos actualmente. ¿Alguien dice amén? Mateo 24, específicamente los versículos que estamos leyendo, Dios le está hablando no al mundo, sino a la iglesia cristiana. Esta palabra es para la iglesia cristiana, no es para todo el mundo, es para la iglesia cristiana. Es una advertencia a la iglesia cristiana. Él nos advirtió cómo serían las cosas en estos tiempos que vivimos. Dice que debido a la maldad, estaremos viviendo tiempos de mucha maldad. ¿Usted está de acuerdo? Una maldad sin precedentes. Las cosas que usted ve a la gente hacer hoy día, yo creo que jamás habían sucedido. Vivimos en tiempos de mucha maldad. Y no es que uno que otro lo haga, es que multitudes de gente se mueven en maldad. Debido a la maldad multiplicada de otros, muchos han dejado el camino de Dios. Y una señal clara de los tiempos finales es que muchos tropezarán. Cuando usted ve tanta gente tropezando semana a semana, usted se da cuenta que estamos en tiempos finales. ¿Por qué? Porque es una señal de Mateo 24. Usted váyase ahora mismo a Plaza Fiesta y empiece a preguntarle a la gente, ¿tú conoces a Dios? Sí, yo soy cristiano. ¿Qué rayos haces aquí? Porque están apartados. Porque debido a la maldad, tropezaron. ¿Y qué sucedió? Se apartaron. Esta es la realidad, hermano. Nosotros no tenemos tanto que evangelizar. Nosotros tenemos que ir a buscar a los hijos pródigos. Es que ya conocen a Dios. Ya lo conocen. Lo que pasa es que en el camino tropezaron, como dice Mateo 24. Y debido a la maldad, el amor de muchos se enfrió. Cristo nos advirtió. Lamentablemente, mira lo que sucede con nosotros. Para nosotros es más importante tener la razón que hacer lo correcto. ¿Eh? Me fui de ese trabajo porque me ofendieron, pero lo correcto era que te aguantaras porque te ibas a quedar sin trabajo. ¿Usted está viendo? Tenías la razón, pero ahora estás desempleado. Cuando el nene pida leche, no le puedes dar orgullo. Alguien alaba a Dios. Es más importante hacer lo correcto. Mi alma alaba a Dios. Lamentablemente, nosotros tenemos un sentido de tener la razón. ¿Cuánta gente hay divorciada porque los dos tenían la razón? Estamos diciendo la verdad. Y la verdad es que los dos tenían la razón. Pero no pudieron ponerse de acuerdo. No pudieron hacer lo correcto. No pudieron lograr la paz. Me duele cuando escucho gente que dice, no, estamos divorciados, pero todavía nos amamos. ¿De qué rayos sirve el amor? Si se divorciaron, ya no caminan juntos, ya no están juntos. Porque el orgullo y las ofensas se metieron por el centro. Escuche bien, iglesia amada. El sentido de tener la razón y el sentido de justicia. Ay, porque es que es injusto. Es injusto. Dejé ese trabajo. Dejé esa persona. Dejé esos amigos porque fue injusto. El sentido de justicia nuestro, que muchas veces no es el mismo de Dios. ¿Alguien está entendiendo en esta hora? Todavía le damos gloria a Dios. Y entonces el sentido de justicia nuestro, el tener la razón, nos lleva a caer en la trampa de Satanás, que es la ofensa. La ofensa nos lleva a alejarnos del propósito de Dios. La ofensa nos lleva a alejar de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. La ofensa nos lleva a alejarnos de las oportunidades que Dios abrió. Las ofensas nos llevan a ser personas que no perdonamos. A veces no perdonamos. Y realmente, más que las ofensas, yo quiero hablar del perdón, hermano. Necesitamos ser gente que aprenda a deshacerse rápidamente de las ofensas. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Porque las ofensas se pueden acumular. Y de eso voy a hablar dentro de un rato. Escuche este principio. La falta de perdón cuando somos ofendidos, a quien único destruye es a uno mismo. Cuando uno está ofendido, uno se está destruyendo a uno mismo. Posiblemente la otra persona ni le importa, ni está pensando en nada. Somos nosotros mismos los que vamos destruyéndonos. Por eso tenemos que soltarlo. Alguien dice amén. Usted tiene que soltar todo eso. Dios le quiere a usted con un corazón limpio. Alguien dice amén. Y por eso es necesario que todo el tiempo nosotros estemos hablando del perdón. Porque para Dios es importante. Y porque, escuche esto, usted se va a asombrar. La Biblia dice en Lucas 17:1 que es imposible que no vengan ofensas. Es imposible que no vengan ofensas. Por más lindo que seas, por más santo que seas, van a venir ofensas. Por más espiritual que seas, por más bueno que seas, van a venir ofensas. Es imposible, dice la Biblia. Es imposible. Entonces, ¿qué usted va a hacer? ¿Ofenderse cuando Dios le dice que es imposible que no vengan ofensas? Usted tiene que aprender a trabajar con las ofensas. Usted tiene que aprender a procesar las ofensas. Usted tiene que aprender a descartar las ofensas. Alguien alaba a Cristo Jesús. Es imposible. Es imposible. De momento está lo más tranquilo y alguien te ofende. ¿Tiene esa persona el poder de dañar el resto de tu día? No, a menos que tú se lo des. No se trata de que te ofendan o no, se trata de cómo tú reacciones a la ofensa. Te van a enviar ofensas. Eso no importa, lo importante es cómo tú reaccionas. Por eso vuelvo a lo que hablé al principio. Mucha gente apartada de Dios por ofensa. Mucha gente con trabajo mediocre por ofensa. Mucha gente dejó de estudiar por ofensa. Mucha gente alejado de su familia por ofensa. Es que yo llevo 14 años sin hablarle a mami. O a papi. ¿Por qué? Por las ofensas. ¿Querrá Dios que vivamos de esa forma? Seguro que no, hermanos míos. Las ofensas son una carga innecesaria que el perdón puede sanar en cualquier momento. Dice la Biblia también ahí en Mateo 24 que debido a la ofensa y a la falta de perdón, la gente se traicionarán y se aborrecerán. ¿Te he escuchado eso? La gente se traicionarán y se aborrecerán. Los mismos que un día se amaron, de momento se odian. ¿Por qué? Por la ofensa y la falta de perdón. Todo el tiempo usted y yo estamos agarrando ofensa. Por eso yo tengo que examinarme. Yo personalmente, hablo de mi persona, Juan Fonseca. Constantemente tengo que examinar mi corazón y ver que no he agarrado ofensa. Porque es fácil agarrarla, es bien fácil. Y si la he agarrado, deshacerme de ella. Alguien dice amén. No es esto jamás la voluntad de Dios. ¿Por qué la gente se ofende? Porque no se hace lo que ellos quieren. Existe otra razón. La gente se ofende porque no se sale con la suya. La gente se ofende porque tenía una expectativa de la gente y la gente no cumplieron su expectativa. Y yo creo que el Señor en su palabra nos enseña a estar por encima de las ofensas. ¿Alguien dice amén? Y aunque te ofendan, tú puedes procesarlo y sacarlo de tu vida, porque las ofensas no te van a ayudar. Mire, volvemos al ejemplo del matrimonio. escuché de una pareja que se divorció. Él deseaba dejarla a ella en la calle. Y ella deseaba dejarlo a él en la miseria. La mujer decía, no quiero ni que se vuelva a casar, porque no tiene ni dónde dormir. Le voy a sacar toda la plata. Pero, ¿acaso esa no era la misma gente que frente en un altar se besaban, se amaban, se miraban así, parpadeando? Se confiaban todo. Dormían juntos. Tenían una intimidad como nadie. Y ahora no se hablan. No se soportan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos los seres humanos pasar de amarnos con todo el corazón a odiarnos con todo el corazón? Las ofensas y la falta de perdón. Dios no quiere un hijo suyo en esos asuntos. Alguien alaba al Señor. Dios no quiere un hijo suyo así lleno de odio y de yo te voy a destruir y yo me voy a desquitar. Dios no opera de esa forma. Alguien alaba al Señor. Que Dios es diferente, hermanos míos. Dios ha venido a sacarnos del círculo vicioso. Dios ha venido a sacarnos de la esclavitud de las ofensas. Porque el que está ofendido está esclavo. Hace muchos años trabajé con un hombre que llevaba 10 años ofendido. Y estaba ofendido porque un compañero de trabajo que trabajaban juntos y eran los dos vendedores y andaban en el carro todo el día juntos, iban a almorzar juntos y veían clientes juntos, el hombre le dijo, mira, necesito un dinero para matricular a mi hijo en el colegio. ¿Tú me lo prestas? Y el amigo, compañero de trabajo, le dijo, con mucho gusto, no lo tengo, pero voy a hacer un préstamo y te doy el dinero. Eran $1,000. Y fue este buen amigo, hizo un préstamo y le dio los $1,000. Y pasó un mes y nada. Y pasaron 2 meses y nada. Y pasaron 6 meses y nadita. Pasó 1 año, 2 años. Y el que recibió la platita todos los días llegaba, ay, mi hermano, ¿cómo estás? Y el que le prestó la plata lo miraba y por dentro decía, sinvergüenza. ¿Cómo es posible que alguien que hizo algo bueno se consuma por dentro? ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Si usted le hizo el bien a alguien y le pagaron mal, es absurdo que usted se consuma por dentro. Porque usted debe consolarse con el hecho de que usted hizo el bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aquel hombre, 10 años, y trataba al otro compañero que todavía estaba en el trabajo. Pero por dentro tenía un rencor tremendo. Al otro ya se lo había olvidado que debía dinero. Mire, tiene una memoria, ¿verdad? Olvidadiza. Y a veces a la gente se le olvida que ellos te ofendieron. Y usted todavía sigue cargando con ese cadáver. Alguien alaba al Señor. Seguimos todavía pensando en eso. Y ya todo el mundo se lo olvidó y usted todavía con eso en la mente. No porque lo que me hicieron. Pero un día Cristo murió en la cruz para que tú seas libre de todo eso. Aleluya. Para que tú tengas libertad total. Qué triste. No es jamás la voluntad de Dios que usted viva así. Dios quiere que usted tenga entendimiento. Diga entendimiento. Usted necesita entendimiento, amado. Cada situación que te ofenda, usted necesita cubrirla inmediatamente con amor y misericordia, como Dios te ha enseñado. Jesús fue ofendido durante su ministerio terrenal. ¿Usted lo cree? Si Jesús pasó, usted quiere ir al cielo como Jesús, ¿verdad? Usted quiere resucitar como Jesús. Usted quiere ser bendecido como Jesús. Pero ¿sabe qué? Jesús fue ofendido. Usted va a ser ofendido como Jesús. ¿Alguien alaba a Dios? Jesús fue probado. Usted va a ser probado como Jesús. Jesús le hicieron injusticia. Usted va a sufrir injusticia como Jesús. Esa es la palabra, hermano. Lo único que le ha prometido es estar contigo todos los días. Él te va a ayudar, Él promete que te va a ayudar. Usted no está solo. Pero mire esto, qué interesante. Cuando Jesús estaba en la tierra, los líderes religiosos, que eran los llamados a apoyar a Jesús, los fariseos, ¿qué hicieron los fariseos? Le calumniaron, le entorpecieron su obra y finalmente lo crucificaron. Eso hicieron los fariseos. La gente de la ciudad donde Jesús nació, Nazaret, ¿qué hicieron? ¿Deberían apoyarlo? Cuando alguien de su pueblo vaya y sale en mis universos, yo no sé qué, va, están todos esos de mi pueblo, ¡ay! Pero cuando Jesús salió de Nazaret, la gente no creyeron en él. Dijeron, anda, si este es el hijo del carpintero. El pueblo que él sanó, que él bendijo y que él enseñó, le dio la espalda mientras él era injustamente acusado y condenado. La gente que el domingo decía, Hosanna en las alturas, el viernes decía, crucifícale. Eso es injusto. ¿Verdad? Eso es como para estar uno ofendido, ¿verdad? Esos carnales, diría uno. Injusticia tras injusticia. Jesús fue ofendido. Jesús pasó injusticias. Y Jesús venció en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos el mismo llamado. ¿Quién le dijo a usted que no iba a sufrir? ¿Puedo ser honesto en esta tarde? Nadie se me ofende. ¿Quién le dijo a usted que no iba a ser ofendido? ¿Quién le dijo a usted que no iba a tener situaciones injustas, que no le iban a hablar calumnias, que no iba a pasar todas estas cosas? ¿Quién le dijo a usted que no se iban a burlar de usted? Camino a la cruz, Jesús fue humillado. ¿Sabe qué más le hicieron? Lo escupieron. Lo maldijeron. Lo calumniaron, se burlaron de él. Y finalmente lo mataron. ¿Y sabes qué? La Biblia nos enseña que Jesús no se ofendió. Esto es maravilloso. Al contrario, Jesús los perdonó. Y cuando uno perdona es porque uno no se ha ofendido. Y ahí está nuestro ejemplo a seguir. El enemigo de las almas sabe que si nuestro corazón es atacado una y otra vez por diferentes ofensas, eventualmente el amor se enfriará, a menos que usted aprenda a descartar las ofensas. Usted no puede estar 4 semanas con una trompa. Pues entonces le digo, se tiene que convertir, ¿sabe? Una vez una hermana me dijo, pastor, yo llevo 2 meses molesto con usted. Y pues yo ni lo sabía, hermana. Ni lo sabía. Así que pues te estás torturando por tu cuenta. Lo que tenía que hacer tan pronto te ofendiste, entrar por esa oficina y hablar conmigo. ¿Alguien alaba al Señor? Vive que está 4 semanas, 2 meses con una trompa ahí. Entonces, cuando uno está entrompado, ¿qué le sucede? No importa que venga a predicar Billy Graham aquí, usted no recibe. Porque el corazón no está listo. El corazón está cerrado, hay una barrera. ¿Te molestaste? Entra a la oficina y sácalo para afuera rápido. ¿Te molestaste con tu esposa? Vete y habla con ella rápido. Uy, santo. Habla con ella rápido. Mira, amada mía, te amo mucho, pero no me gustó que fuiste muy de mucha sonrisita con el hermano Jaime. Tú sabes que ese Jaime es un picaflor. Gloria. No es un Jaime imaginario, hermano. Hay que alabar a Dios, sí. Pero usted se lo saca del corazón. Pero usted viene y lo guarda. Y el otro domingo su esposa habló con otro y, ya, y sigue. Y sigue. Cuando viene a ver, la esposa le da un vaso de agua y usted sale. ¡Ah! ¿Pero qué pasó? Te di un vaso de agua. Las ofensas son acumulativas. ¿Cuántos están recibiendo en esta tarde? Las ofensas son acumulativas. Por eso usted tiene que descartarlas inmediatamente llegan. Inmediatamente. No puede dejarla. No puede dejarla. Tiene que andar en victoria. Deja la ofensa. Olvídese. Pues que te van a ofender. Que tú quieres. Que tú eres especial. Que nadie te va a ofender jamás. Múdate y vive una burbuja. No, porque no se puede, hermano mío. No se puede. Jesús dijo: imposible que no te ofendan. Entonces, si es imposible que no te ofendan, aprendamos a cómo manejar las ofensas. Eventualmente, si no trabajas con las ofensas, ¿qué va a suceder? Tu amor se enfriará. ¿Por qué la gente se divorcia? Porque el amor se enfría, hermano, que es que esto es claro. El amor se enfría. A principio, luna de miel, ¡ay, qué bello eres! ¡Ay, ronca, pero ronca tan lindo! Es que eres tan bello que cuando ronca parece una sinfónica. Es que es algo precioso. Todo es bello, hermano, todo es bello. Todo es bello. Pero entonces vienen las ofensas. Y vino esta ofensa, me molestó eso. En vez de descartarlo, lo guardé en el corazón. Y vino esta otra ofensa, en vez de descartar, seguí acumulando y acumulando. Y de momento estallé. Pero estallamos por la cosa más boba, ¿verdad? Por la cosita. Por la cosa más tonta, estallamos. Y la gente piensa, pero tú, por esa cosa tú discutes. No es por esa, es por la acumulación de muchas cosas. Y Dios te dice a través de la palabra, no acumules ofensas. Deja libre las ofensas que no pertenecen a tu vida. ¿Alguien alaba a Dios? Mire lo que dice la Biblia, Proverbios 18, 19. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 18, 19 dice que un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad amurallada. ¿Usted está viendo eso? Pero que usted vea el poder de las ofensas. Cuando usted decide ofenderse por algo, no hay quien lo recupere. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Después dice, las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las disputas separan a los amigos. ¿Usted se acuerda de aquellos buenos amigos que usted tenía antes? ¿Por qué no son sus amigos ahora? En algún momento posiblemente tuvieron ofensas. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Alguien puede decir no vale la pena? No vale la pena. No, es verdad que no vale la pena para nada estar ofendido. No vale la pena. Y entonces somos tan ridículos cuando nos ofendemos. Creemos que podemos matar a otros con la mirada. Estoy ofendido con el pastor, lo voy a mirar mal. Hermano, las miradas no matan. Estoy ofendido con mi esposa, la voy a mirar mal. Tampoco. Estoy ofendido con el jefe. ¿Sabe lo que realmente tiene sentido? El perdonar y soltar la ofensa. Perdonar y soltar la ofensa. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Jesús nos advierte, una vez usted cae en la ofensa, cae también en la falta de perdón. Esto es bien peligroso, ¿sabe? Esto no es cualquier cosa. Una vez usted se ofende, usted cae en la falta de perdón. Usted empieza, comete dos pecados grandes. Falta de perdón que te puede cerrar el cielo y juzgar que desagrada a Dios. Por eso este cáncer llamado las ofensas, hay que extirparlo, hay que quitarlo de nuestra vida inmediatamente. Inmediatamente. Dios no puede usar a un cristiano ofendido que no perdona. ¿Estamos de acuerdo por allá? Dios no lo puede usar. ¿Cómo yo lo voy a predicar del amor de Dios si yo estoy lleno de odio? ¿Cómo yo lo puedo predicar el amor de Dios a alguien cuando estoy todo ofendido? ¿Cómo le puedo predicar el amor a alguien si no perdono? Marcos 11, 25. Del 25 al 26. Y cuando estés orando, perdona. ¿Está bien? Y cuando estés orando, perdona. O sea, si tú oras y no has perdonado, le estás orando al sofá. Le estás orando a la silla. Porque la oración no está subiendo a Dios. Hay una barrera que lo impide, que es la falta de perdón. El Señor inclusive dice más, dice, cuando vayas a presentar tu ofrenda y tienes algo contra el hermano, ve y reconcíliate con él. ¿A usted le ha pasado que hay gente ofendida con usted y usted no lo sabe? ¿A nadie le ha pasado? Uy, una multitud muy, muy espiritual aquí hoy. Cuando ores, perdona, si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Está viendo, iglesia? Y cuando estéis orando, perdonad, así dice literalmente, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, escuché esto, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Esto es tremendo, hermano. Hay que perdonar, diga, hay que perdonar. Usted tiene que perdonar a la gente. Mire, perdonar no quiere decir que usted va a ser el mejor amigo de nuevo. Perdonar no quiere decir que va a haber una relación estrecha. Perdonar significa que usted es libre. Que usted puede hablar con una persona, que usted le puede saludar. Que si se le encuentra en Walmart no tiene que esconderse en la otro pasillo. ¿Alguien alaba a Dios? Que si te lo encuentras en McDonald's no miras para atrás o te metes al baño. Perdonar significa que eres libre. 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 Si no perdona, el Señor dice, pues entonces yo no te perdono. Esto es una palabra bien fuerte, ¿sabes? Si tú no perdonas, entonces yo no te perdono. Si tú no perdonas, va a haber una barrera que impide la unción de Dios. ¿Por qué usted cree que la gente que anda enchismada muchas veces va a las iglesias y no siente nada? Pues que todo está conectado, hermano. Está conectado. A mí, yo voy ahí y yo no siento nada. Pero todos los demás sienten. ¿Por qué tú no sientes? Porque está la barrera. Está la barrera. ¿Cuántos alaban a Dios? Es la realidad, hermano. Es mejor estar libre. Eso no quiere decir que estar juntos, estar libre. Libre de perdón, libre de ofensa, libre de todo. Así que nos quiere el Señor. Cuando el enemigo nos provoca a ofendernos por algo y ve que funciona, la siguiente fase es peor. Y dice la Biblia que cuando estamos ofendidos es el tiempo que el enemigo envía falsos profetas a nuestra vida. Y hasta falsos amigos que nos alejen aún más del propósito de Dios. Finalmente, nuestro amor se enfriará y terminaremos andando solos. El Señor no quiere que eso nos suceda. Vela tu corazón de la ofensa. No dejes que tu amor se enfríe. Alguien alaba a Dios. Recuerdo un joven, esto es tremendo, porque él no era miembro de esta iglesia, pero vino un día a cantar a la iglesia. Hace muchos años, no empiece buscando a ver quién es, no voy a decir nombre. Y era muy talentoso y muy a fuego con Dios. Y él vino a cantar en la iglesia hace muchos años y fue de mucha bendición. Él era muy apasionado con las cosas de Dios y su ministerio era claramente algo bonito de parte del Señor. Y entonces puso en su corazón ayudar a otros cantantes. Así que puso un estudio para ayudar a los demás. Pero entonces, cuando empezó a ayudar a otros cantantes cristianos, estos empezaron a quedarle mal. Y el joven empezó a acumular ofensas en su corazón. Y aquel le cayó mal, y aquel le debía dinero, y aquel le debía la otra cosa, y aquel no vino cuando tenía que venir. Y él empezó a acumular todo eso en su corazón y de pronto se apartó de Dios. Se apartó de Dios. Una persona que era de verdad que era un joven de Dios. 2 años atrás me encontré con su papá, que es ministro, y él estaba muy triste, el papá. Y me contó que su hijo estaba sumamente decepcionado con todos los cristianos. Por lo tanto, como estaba tan ofendido, decidió no servirle más a Dios y apartarse de lo que él llamó la hipocresía de la iglesia. ¿Usted está bien? ¿Usted ha visto esta película anteriormente? Estas son como las novelas que repiten una y otra vez, y la gente sigue cayendo. Escuché en algún lado que el conocido líder de la India, Mahatma Gandhi, dijo que él admiraba a Jesucristo y que él pensaba que el cristianismo era lo mejor, pero que él no se hacía cristiano debido a los cristianos. Y lamentablemente es verdad, porque en todo lugar que usted vaya, hay gente buena y gente mala. ¿Verdad que sí? En tu familia hay gente buena y gente mala. Hay gente servicial y hay primos que roban gallinas. Usted lo sabe. Hay unos que dicen la verdad y hay unos que son mentirosos. En toda familia. Hay unos que son trabajadores y hay otros que les gusta pedir prestado y no pagan. Pero generalizar como que toda la iglesia es así, que todos son hipócritas, porque tuviste una mala experiencia con alguien, no está bien delante de Dios. Es cierta forma una calumnia, ¿verdad? Leí también en un lugar, y me perdonan, ¿verdad? No sé si decirlo o no, ¿verdad? Voy a decir, no importa. Sí, ¿lo digo o no lo digo? La hermana colombiana me agita de allá. Gloria a Dios. Pues, sí, dice que cuando la gente dice que no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas, realmente uno tiene que tener cuidado porque si uno se pierde en el infierno está lleno de hipócritas. Es peor todavía. En la iglesia puede que haya uno que otro, hay que admitir, ¿verdad que hay que admitirlo? Pero afuera hay mucho más. Así que hay que cuidarse bastante. El papá me dijo que todavía sigue apartado al sol de hoy. Y hay muchos hijos pródigos apartados por ofensas. No porque el pastor le dijo esto, o el otro hermano le hizo aquello, o porque le prestó 50 pesos a yo no sé quién, al hermanito, y el hermanito se fue de la iglesia, o porque aquel otro le robó la mujer en la iglesia, que esas cosas están pasando. Y ¿sabe qué? En todo esto, Cristo no tiene la culpa. En todo esto, la iglesia tampoco tiene la culpa. Los hombres fallan porque la iglesia es un hospital donde viene gente, venimos gente que tenemos ciertas áreas que tenemos que trabajar con ella. Yo tengo áreas que tengo que trabajar con ella. Usted también tiene, usted lo puede admitir. Dios tiene que trabajar con nosotros. Por eso estamos aquí, porque Dios nos ha prometido ayudarnos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Vamos a seguir tres simples pasos para librarnos de las ofensas. Cuando usted ve a alguien que siempre sonríe y después entra triste, posiblemente o tuvo una tragedia o tuvo una ofensa. Pero el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, dice la Biblia. Usted tiene que estar gozoso. Usted tiene que estar gozoso. Le voy a decir más. Cuando usted no sonríe, usted está enviando un mensaje a todo el mundo. Y también a Satanás. Si usted anda por ahí con cara larga, Satanás dice, esa última que le hice tuvo efecto. Porque él no puede leer nuestra mente. ¿Cuántos tienen entendimiento de lo que estoy hablando? Él no puede leer tu mente, él no sabe si tú estás triste, alegre, lo que tú estás haciendo. Pero si ve que tú estabas gozoso y de momento estás ahí todo deprimido, bájate los hombros, triste, lloroso, dice, esa última fue efectiva, por aquí es que voy a seguir. ¿Usted quiere que el diablo le siga dando por ahí? ¿Te ofendiste? Pues vienen más ofensas. Tú tienes que superarlo, gozarte y demostrarle a las nubes de testigos que no te van a tumbar con ninguna ofensa. Alguien alaba a Dios. Recíbalo como revelación del Espíritu, hermano mío. El enemigo está observándote, los espíritus familiares, lo hemos estudiado los miércoles, ellos están observándote, tus reacciones. Y si ven que te ponen así todo deprimido, porque te conocen. Si tú haces unas cosas y después haces otras, algo pasó. Allí en mi pueblo había uno que cuando estaba triste le daba como un tic nervioso. Que cuando estaba ofendido le daba un tic nervioso. Y uno lo miraba y dice, ¿qué te pasa? Y el ojo lo hacía así, tiqui, tiqui, tiqui. Pues el diablo va a ver el tiqui, tiqui de tuyo. Y va a decir, está destruido. Por ahí es que voy. Le voy a enviar otra más. Pero si te ve gozoso a pesar de la prueba, ¿Qué va a hacer el enemigo? Dice, no, esta no, por aquí no puedo entrar. Porque no se ofende, dejan buscar otro lugar. ¿Alguien está entendiendo lo que? Sí, hermano, esto es poderoso lo que estamos hablando. Es bien poderoso. Por aquí no puede entrar. Por eso es que Dios dice, el gozo de Jehová es tu fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza te cubre. Si tú sales por aquí, en todo lugar gozoso, hay una fortaleza que te cubre y el diablo dice, ¿pero qué voy a hacer para poner tristeza en esta persona? ¿Pero qué voy a hacer para herirlo? ¿Qué voy a hacer para destruirlo? Si no importa lo que le tiro, se está riendo. Porque el gozo de Jehová, estamos entrando más profundo, es tu fortaleza. Es tu fortaleza. Es lo que te protege. Es lo que te hace fuerte. El gozo, hermano, el gozo. Sonríe, Cristo te ama. Alguien dice amén. Dígale que hasta al lado sonríe, Cristo te ama. El gozo. Pues, ay, no. Porque el Señor decía, cuando esté ayunando, no sean como los religiosos, que ponen una cara así, estoy ayunando. Porque el enemigo está buscando leer tus reacciones y como te conoce. Gózate, gózate, iglesia amada. Tres pasos, prometí tres pasos para prevenir las ofensas, para que no se conviertan en algo que domine tu vida. Tres pasos. Hace como 25 años atrás, estaba yo visitando a un cliente. En ese tiempo, yo trabajaba como propagandista médico. Era prácticamente un vendedor glorificado. Y visitaba una farmacia, iba a venderle a esa farmacia, y me senté con el gerente. Yo estaba recién convertido, y le contaba a todo el mundo de Jesucristo. Y yo le dije, ¿sabes por qué estoy tan contento? Si no me decían por qué yo estaba contento, yo les decía, estoy contento porque conocí a Jesús. Y siento que Él está cambiando mi vida. Y siento un gozo. Yo le testificaba a todos los clientes. A mí no me importaba que me compraran o no. Y este joven, este señor, este gerente, me dice, cuando yo era muchacho, yo era cristiano, pentecostal. Y dije, pero ¿por qué no le sirves a Dios? Sí, lo que pasa es que a mí me gustaba jugar béisbol. Y cuando yo iba a jugar béisbol, el pastor decía que el béisbol era del diablo. Pero me decía, pero yo terminaba de jugar béisbol y le daba tratado a todos los peloteros, a todos los jugadores. Pero tanto estuvieron diciéndome que el deporte era del diablo, que yo decidí apartarme de la iglesia. Ofendido. 20 años sin congregarse, creyendo en Jesucristo, ofendido. Usted ve esto, hermanos míos, cuando vayamos al cielo, porque es que yo pienso que Dios va a darle una oportunidad a toda esa gente, a todos esos apartados, Dios le va a dar una oportunidad. Y muchos van a volver y se van a salvar, pero el tiempo perdido se perdió. Y cuando vayamos al cielo, que el Señor dice, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste? No, pero es que yo estaba ofendido porque aquel me dijo que el béisbol era del diablo. Hermano, it's not gonna fly delante de Dios. No va a funcionar. Usted y yo tenemos que buscar vivir sin estar ofendidos. El primer paso es perdonar inmediatamente. No ande semanas y semanas con la trompa larga. Perdona inmediatamente. ¿Alguien dice amén? Dios te dice en su palabra, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Diga, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón ofendido no tiene el fluir. ¿Quién es la vida? Mira, vamos a analizarlo de esta forma. ¿Quién es la vida? Según Juan 14, 6, la vida es Jesús. Por lo tanto, de tu corazón fluye, mana Jesús. De tu corazón se supone que fluya Jesús. Pero si tú no guardas tu corazón y estás ofendido, Jesús deja de fluir de tu corazón. Ya no sale. Ya no sale porque la mente solo está en la ofensa. La mente solamente está en el problema. La mente está en lo que me hicieron en el trabajo. La mente está en lo que me hicieron en la escuela. La mente está en lo que le hicieron a mis amigos. La mente está en lo que hizo el presidente. La mente está en lo que hizo el otro allá. Hermano, guarda tu corazón. Algo te ofendió, inmediatamente suéltalo a los pies de Cristo. Señor, el hermano me ofendió, pero yo lo perdono inmediatamente en el nombre de Jesús y lo dejo libre. Perdona y olvida. El problema con las ofensas es que uno sigue pensando en ellas. Por eso tienes que olvidarlo rápido. Tienes que soltarlo. Suéltalo inmediatamente. Usted sigue pensando y pensando en lo mismo. Y la Biblia dice que medites en la palabra de día y de noche, no en la ofensa. Cambia lo que tú piensas. Cambia tu forma de pensar. Perdona inmediatamente. Y no dejes que el asunto crezca. Empieza a practicar eso y verás qué diferente te vas a sentir. Sácalo de tu mente. Y toma pensamientos de bien. Pensamientos de bien. Pensamientos de bien. Cosas que te bendigan. Por eso el Señor dice, quieres prosperar. Medita en mi palabra de día y de noche y todo te saldrá bien. Esa es la palabra de Dios. Todo te va a salir bien. Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Meditamos en el problema de día y de noche. A veces ni siquiera es el problema de uno. Ay, Señor, pero lo que le hicieron a mi nena. Y la nena para aquí, y la nena para allá. Y la nena tranquila. Y uno que, no, hombre, suelte el asunto ya. Medita en el gran amor de Dios por nosotros, que nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros perdonamos a otros. ¿Verdad que sí? Él nos ha perdonado. Él es maravilloso. Él es un Dios poderoso. Y a su nombre, iglesia. Perdona inmediatamente. Perdona. El hermano Walter pasó por ahí y no me saludó. Ay, qué va. No importa. Lo perdono. Lo perdono. Lo perdono. El hermano me invitó a almorzar y después se fue rápido. Lo perdono. Lo perdono. A ver cuánto alaba a Dios. Perdona. Suelta la ofensa. Suelta. ¿Alguien te hizo algo en el tráfico? Perdónalo. Déjalo ir. Déjalo ir. No sigas. Te dieron un boleto. Perdónalo. Déjalo. Déjalo ir. Los matrimonios necesitan perdonarse muchas veces. Todos los días, sí, Señor. Perdona y olvida. Perdona y olvida. Hermanas que me escuchan, perdona y olvida. Número 2, no te expongas nuevamente a la misma ofensa. Es que esto es poder. Son 3 principios fáciles de recordar. Primero, perdona y olvida. Segundo, no vuelvas al mismo sitio que saliste. No te expongas a la misma. Tapa los oídos a los que te quieren llevar de nuevo al lugar donde estabas ofendido. No escuches nada que te lleve a ofenderte de nuevo. Usted tiene control de su vida. ¿Alguien dice amén? Usted quiere un corazón sano. No te expongas a la ofensa. Si sabes que en cierto lugar te ofenden, no vayas más. No vayas más. No te expongas. No te expongas. Un hombre dijo, no, yo no voy a ese restaurante porque ahí tratan mal a los de mi raza. Pues mira, muy bien hacen, no vuelvas más. ¿Para qué uno va a ir a un lugar que uno sabe que lo van a ofender? ¿Para qué uno va a escuchar gente diciendo cosas que te van a llevar a donde ya tú saliste? ¿Me está entendiendo? Ya usted está sano, pero entonces vuelven y traen lo mismo. Tapa tus oídos a aquello que te puede llevar a la ofensa. Ciertamente, Eclesiastés 7:20, esto es poderoso. Este versículo lo encontré, no me acordaba nunca haberlo leído. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan de ti. ¿Usted está escuchando, iglesia? Dios te dice, no apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan de ti, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. ¿Qué nos está diciendo el Señor? A veces es mejor no escuchar. ¿Usted está de acuerdo conmigo? A veces es mejor no saber. Si usted sabe que le va a hacer daño, mejor no sepa. Ay, pero es que yo tengo que saber. Pues vive ofendido. La curiosidad mató el gato, dice el Evangelio del Pastor Juan. ¿Ah? Si estás ofendido con alguien, no vayas a chequear la página de Facebook de ellos todo el día. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad que no? Sí, estoy ofendido con este, pero chequeo todo lo que pone en Facebook a ver si me menciona. ¿Cuántos alaban a Jesús? Qué bueno que eso no pasa en esta iglesia. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan de ti, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Pero hay una segunda parte, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro muchas veces. Ay, ahora se lo voy a decir, Eclesiastés 7:20, el 22. Ese versículo ha sido una revelación para mí, yo no lo había visto antes. Porque también nosotros hablamos de los demás y ofendemos. De hecho, el libro de Santiago dice que todos ofendemos muchas veces. Entonces, es bueno cuando tú ofendes, pero es malo cuando te ofenden. Así piensa mi nieta de 3 años. Pero usted y yo somos adultos, alguien alaba al Señor. Somos espirituales, ¿verdad que sí? Es tiempo que nosotros andemos, como dice la palabra, ser inofendibles, reconociendo que también a veces ofendemos. Y sabiendo pedir perdón cuando ofendemos. Cierra tus oídos. Número 2, no te expongas nuevamente a la misma ofensa. Si ya la superaste, no vuelva. Si usted ve que una persona siempre le habla del mismo problema que ya usted superó, sabe que es momento de poner distancia. Si usted habla con una persona que usted quiere mucho, pero esa persona le habla mal de su trabajo y usted le gusta su trabajo, no, entonces va a tener que poner distancia. Si alguien viene a hablarme mal de mi esposa, ¿sabe qué? No lo quiero cerca de mí. ¿Alguien alaba al Señor? No, Señor. Que se meta dentro, en medio de matrimonios para destruir. No, Señor. No, Señor. Lo mismo, cada miembro de la iglesia debe ser leal a la iglesia porque usted es parte de la iglesia. ¿Verdad que sí? Y Dios se agrada de eso. Escuche esto, el número 3. Da, esto es poderoso, da el beneficio de la duda y cubre con amor y misericordia. Primero usted va a perdonar inmediatamente. Después no va a permitir volver a ese lugar. Y para que tengas ayuda y puedas entender por qué los demás te han ofendido, dale el beneficio de la duda. Dale el beneficio de la duda. Yo conozco personas en mi familia que siempre esperan lo peor de los demás. Siempre están, todo el mundo está conspirando contra ellos. Siempre le quieren hacer daño. Usted y yo no podemos vivir de esa forma, hermano. Usted tiene que esperar lo mejor de las personas. Alguien dice amén. Y aunque lo ofendan, usted sigue esperando lo mejor de la gente. Porque si no, su amor se va a enfriar. Su amor se va a enfriar. Espera lo mejor de las personas. Dale el beneficio de la duda. Dale el beneficio de la duda a la gente. Pero es que me ofendieron. Piensa por qué te ofendieron. Quizás se te ofendieron sin darse cuenta. ¿Usted piensa que hay gente que te puede ofender sin darse cuenta? Pues seguro que sí. O quizás te ofendieron porque no son espirituales como tú. ¿Te está viendo, hermano? Y Dios te llama a tener misericordia. Dios te llama a tener misericordia de las personas. Si no, vea el ejemplo del mismo Jesús. Dice la Biblia, en Lucas 23, 34, Jesús está yendo al Calvario, es colgado en la cruz. Y la gente lo está injuriando. La gente lo está maldiciendo. La gente se está burlando. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Tú no dices que eres el hijo de Dios. Se están burlando de él. ¿Y qué hizo Jesús? Lucas 23. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa todo esto? Con esto voy a concluir. Padre, perdónalos. El perdón de Dios. Inmediatamente Jesús no dijo, bueno, cuando resucite los perdono. Los perdonó ya en la cruz. ¿Está entendiendo, iglesia? Los perdonó para rápido. Inmediatamente. Y después hasta lo justificó. Le dijo, es que padre, es que ellos no saben lo que hacen. Ellos no entienden porque yo estoy en esta cruz. Ellos no entienden. Y hay gente que te ofende porque no entienden que tú tienes el Espíritu Santo. Hay gente que te ofenden porque no entienden tu llamado. Hay gente que te ofenden porque no entiende que tú has creído en alguien que es el autor de la vida. Hay gente que te ofende porque no te conoce. Y usted tiene que decir como Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué ellos no saben lo que hacen? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Y entro más profundamente, no eran creyentes, voy a entrar más profundamente. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso significó que Jesús le está dando otra oportunidad. Cuando Jesús los perdonó, le dio otra oportunidad. Porque en ese momento, cuando ellos maldecían a Jesús, se estaban condenando. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Ellos se estaban condenando al maldecir a Jesús. Y Jesús dijo, perdónalos. Perdónalo, no se los tomes en cuenta. ¿Para qué Jesús lo dijo? Para que quizás más tarde ellos pudieran ser salvos por causa de Jesús. Y de esa gente que injurió a Jesús, de esa gente que maldijo a Jesús, yo estoy seguro que algunos se convirtieron en cristianos y están en el cielo hoy día, hermano. Usted ve el poder que trae el perdón. Cuando usted perdona y suelta las ofensas, quizás le está abriendo la puerta del cielo a alguien que ahora mismo no entiende. Ahora mismo no entiende ciertas cosas. Por eso es que uno tiene que perdonar y dejar las ofensas a un lado. Porque el reino de Dios es más grande que todos nosotros. Y los propósitos de Dios son mucho más excelentes. Si el Señor pudo perdonar en su agonía, usted puede perdonar que alguien no le haya saludado. A usted puede perdonar que alguien le quitó 50 pesos y no se los pagó. Usted puede perdonar más que eso. Usted puede perdonar. Es posible. Póngase de pie en esta hora. Vamos a despedirnos en oración en esta hora. Tres pasos sencillos. Perdona inmediatamente. Diga, perdona inmediatamente. Perdona inmediatamente. Cuando venga la ofensa, perdona inmediatamente. Segundo, no te expongas nuevamente a la misma ofensa. Y tercero, da el beneficio de la duda. Porque hay personas, hermanos, que han sido tan heridos y están tan dañados que en vez de usted juzgarle, debería tener misericordia. Aunque le ofendan, aunque hablen mal de usted, no importa. Hay personas cuyos matrimonios están destruidos y están que se desquitan con todo el mundo. Hermano, usted tiene que perdonarlo. Usted tiene que entender, darle el beneficio de la duda. No están en su mejor momento. ¿Está entendiendo, iglesia? Que sea el amor de Dios lo que nos dirija a nosotros. Perdona, olvida. Dale el beneficio de la duda. Permite que Dios te use de esa forma. Y así como Jesús perdonó en la cruz del Calvario y le dio una oportunidad aún a los que le injuriaban, que usted y yo podemos dar oportunidades a los que no se lo merecen. Porque quien más necesita la oportunidad es quien no se lo merece. Que Dios es maravilloso. Poderoso el Evangelio de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quisieran perdonar realmente de corazón? Levante la mano ahí donde está. Yo de verdad que no quiero guardar ninguna ofensa en mi corazón. Vamos a ponerlo de esta forma. Si usted quiere guardar la ofensa en su corazón, deje la mano abajo. Todas esas manos deben estar arriba. Permita que Dios le sana y le ayuda a perdonar, porque es que vas a ser ofendido todo el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a descargar toda ofensa y que el gozo de Dios sea nuestra fortaleza. Ayúdanos a guardar el corazón, porque de él mana la vida, Señor. Ayúdanos a perdonar, porque no saben lo que hacen en muchas ocasiones. Permite, Dios de la gloria, que seamos gente que podamos descartar las ofensas y vivir libres. Y si hay algo que no hemos perdonado en esta hora, Señor, tráelo a la memoria. Que tu Espíritu lo traiga a la memoria. Si no hemos perdonado a alguien, para que lo dejemos libre en esta hora. No queremos cargar con el peso absurdo de la ofensa y de la falta de perdón, Dios. Libéranos, Dios, de la falta de perdón, Dios. Libéranos, Dios. Rompe cadenas en nuestra vida, Dios. Aleluya. Rompe cadenas en nuestras vidas. Haznos inofendibles, Dios. Que todo nos resbale, Padre. Lo necesitamos, Dios. Ayúdanos a madurar, Dios, a crecer, a parecernos a ti, que aún en esa cruz sufriendo y siendo humillado, perdonabas. Porque ejemplo tenemos, Dios. Ejemplo tenemos, Padre, de ese Cristo maravilloso. Gracias te damos, Dios. perdonamos y soltamos. Somos libres. Somos libres. ¿Alguien puede decir soy libre? Somos libres, Dios, de todo pecado y de toda ofensa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Hace muchos años predicaba sobre el perdón. En un momento, no sé ni por qué, dije en medio de la prédica: y si aquel que te ofendió está muerto, perdónalo como quiera. Perdónalo. Porque nuevamente el perdón no se trata de ellos, se trata de ti. Y tú estás vivo, tú estás viva. Al final del servicio, una mujer viuda se me acercó. Me dijo: pastor, gracias por esa palabra, me siento libre. Era americana ella. Porque mi esposo falleció. Y todos estos años he vivido con rencor en contra de él. Y no puedo decirle nada porque él murió. Pero hoy lo perdono y soy libre. Soy libre. En el nombre de Jesús. Te damos la gloria, Dios. Te damos la honra. No se vaya de aquí sin perdonar. Ay, Señor. Es necesaria esa libertad. Que salga de usted de aquí con gozo. Porque ya no está cargando esa amargura. Porque ya no está cargando esa falta de perdón. Que cuando salga la gran nube de testigos, diga: ¿por qué salió tan gozoso si yo le he tirado con todo? Que los demonios digan: le he tirado, le he lanzado con tanta cosa, y sale sonriendo de la iglesia. ¿Cómo es posible? No sé qué hacer con este cristiano. Levántate, iglesia, y vive en victoria. Vive en victoria. Perdona. Deshazte de toda ofensa. Gózate. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Dele el aplauso al Señor Jesús. Gracias.